Bueno, pues de un hecho que se ve afectado, lógicamente, por la restricción de aforos, a otra realidad también, la que ahora mismo presentan nuestros comercios en plena campaña de Navidad, con Reyes ahí a la vuelta de la esquina y con esta pandemia, digamos que pululando, ¿no?, por todos los lugares. Pedro Campo es presidente de CECOVI, de la Confederación del Comercio de Vizcaya. Pedro, ¿qué tal? Egunon.
Bueno, feliz año a todos los oyentes y a vosotros en particular.
Pues feliz año, Pedro, sí. Vamos a ver si este año puede ser más feliz que el anterior, ¿no? A ver si desde luego nos trae más alegrías que el anterior. Porque
por esperanza no va a ser.
Desde luego que sí, por eso que no falte, ¿no? Por lo menos que no falte. Bueno, Pedro, lo que tenemos también pues es las nuevas restricciones de aforos, ¿no?, que llegaban justo un par de días antes de Nochevieja. Igual al comercio no le afecta tanto, pero sí que sigue siendo un motivo de desconfianza general, y esto a la confianza del consumidor sí que le puede afectar, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, nos afecta a todos según la tipología de comercio, dimensiones, etcétera, ¿no? Pero bueno, nosotros cumplimos siempre los protocolos de seguridad que en su día nos mandaron sanidad, y se afecta. Lo que más afecta, yo vuelvo aquí, es el tema psicológico en los consumidores, en muchos consumidores que puedan acudir a hacer sus compras en las fechas tan importantes para nosotros como son todo esto que rodea las Navidades, Reyes, y luego pues el inicio de las llamadas rebajas, que son una época para nosotros fundamental en las ventas, pero que tenemos muchísimas incertidumbres en cómo va a acabar el resultado de todas estas fiestas.
Sí, claro, porque estamos hablando de restricciones que van a durar todavía hasta el 28 de enero, lo que quiere decir que primero han pillado toda esta parte relevante de lo que son las compras de Reyes y van a pillar también lo que va a ser el arranque de las rebajas tradicionales de enero, ¿no?
Efectivamente, luego estamos como estamos, pero estamos viendo por las noticias que cada día que pasa pues la situación es más complicada, y con las aglomeraciones o lo que ha habido en el fin de año, en entrada de nuevo a lo de Reyes, vamos a ver a partir del día 7 y 8 y 9 a ver en qué situación nos encontramos, porque es cuando inicia las rebajas, que también es un periodo, como digo, las llamadas rebajas es un periodo importante, por lo menos los 10, 12, 14 primeros días, pero que si estamos en una situación muy complicada y se endurecen más las medidas, etcétera, etcétera, pues puede ser un auténtico desastre para nosotros.
Sí, porque además hemos estado viendo algunas estadísticas, Pedro, y hemos comprobado, por ejemplo, se cerraba el año con vaivenes, ¿no? Sobre todo cuando hablábamos de ventas minoristas, pues por ejemplo, cerrando el último mes de noviembre, cerrándolo con subidas del 1,8, pero claro, muy por debajo, por ejemplo, del resto del estado, ¿no? Estábamos hablando de casi menos de la mitad, ¿no?
Sí, por supuesto. Es que aparte de esto, decimos con subidas, pero ¿con respecto a qué? Porque claro, si estamos hablando con respecto al 2018, 2019, pues bueno, pero si estamos hablando con respecto al año 2020, en plena pandemia, etcétera, pues seguimos con cifras muy bajas. O sea, no son cifras normales de lo que teníamos antes de iniciarse todo ese tipo de pandemias. Con lo cual, todos estos datos que se dan, nosotros los tomamos con muchísimo reparo. La situación, el año en general, pues vamos a ver cómo nos da el fin noviembre, diciembre y esto, ¿no? Que todavía tenemos datos, pero en general no podemos tirar cohetes, y muchísimo menos. Ha sido un año muy, 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 muy regular, unas ventas pues flojas, no hay consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aguantar esto, esta situación más tiempo, pues va a suponer muchísimos problemas para muchísimo comercio, sobre todo minorista.
Y sobre todo porque también, antes estaba hablando hace un instante yo con Abao Peraviloa, precisamente del esfuerzo que han hecho para seguir adelante, pero en el caso del comercio también ha hecho un esfuerzo notable, porque lo que no se ha visto, por ejemplo, es que se haya reducido el empleo de forma sensible, ¿no? Al contrario, se ha mantenido,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros el empleo que tenemos en el comercio es un empleo pues que va más allá del empleador y el propietario de establecimientos. En muchos casos, lazos familiares, etcétera, etcétera, y llevan muchos años de antigüedad con nosotros. Por lo tanto, en nuestro caso, cuando se llega a una situación de extinción de contratos y tal, aparte del coste que nos supone, que en muchos casos si lo podemos asumir, pues aguantamos como podemos y hemos tirado, como se ha demostrado y lo indican los datos, manteniendo las plantillas y los puestos de trabajo. Y así seguiremos, pero claro, mientras se pueda, porque muchas veces el mantener todos estos puestos de trabajo pues puede suponer la desaparición del comercio, ¿eh?
Sí, claro. Eso es algo que puede ocurrir, ¿verdad? Eso siempre es una especie de espada de Damocles que está permanentemente encima de cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces tenemos una problemática que es muy complicada, y hemos pasado un año muy complicado en el cual estábamos, como digo, con menos ventas o unas ventas inferiores a antes de la pandemia, pero con unos gastos superiores. En el momento del confinamiento total tuvimos que pedir créditos, aplazar pagos, etcétera, etcétera, que todo hay que hacer frente a ello. y ha habido demoras, está habiendo demoras, retrasos, etcétera, pero va a haber que hacer frente a todo esto. Y como el consumo no se reponga y no vuelva a cifras, para mantenerlo, que teníamos la pandemia, pues lo tenemos muy, muy, muy difícil.
Sí, claro, porque aquí esa desconfianza pues se ha apreciado, se ha notado, ¿no? Y luego, pues claro, ahora la restricción de aforos. Yo decía al principio que igual no, digamos que no se visibiliza mucho en lo que puede ser un traspiés para el comercio, pero sí que es cierto que cuando se juntan tres o cuatro en cola para entrar en un establecimiento, muchos desisten de quedarse, ¿no? Eso es evidente,
claro,
¿no? Salvo que sea una materia de primera necesidad, evidentemente.
Sí, efectivamente. Y ahí, pues, no hay tanto, por ejemplo, la alimentación, hemos visto que no hay colas, o sea, no hay las limitaciones, pues vamos, se absorben perfectamente. Igual otro tipo de actividades como son los gimnasios, etcétera, pues tiene una incidencia más importante porque es permanencia de la persona que va allí durante un cierto tiempo. Y entonces esas limitaciones de aforo sí les puede afectar en el sentido de que puede ir menos gente, mucha menos gente de la que va normalmente. Y eso les influye, lógicamente, en su facturación. En el comercio, pues el mayor factor, el mayor problema que tenemos es esto, la psicosis que puede crear muchísima gente. Luego, lo que dices bien, la espera para ir a ver un jersey, un pantalón o pruebas, pues es muy complicado. La gente ya ni espera, y luego con las limitaciones que hay de sales y tal, pues tampoco se va a gastar más. Yo vuelvo a repetir, ¿para qué te quieres comprar tres camisas si no puedes, no vas a poder salir de casa en lo que te gustaría, lo que se hace normalmente? Pues aguantas con lo que tienes y ya vendrán tiempos mejores. Entonces esto va en detrimento del consumo, y vuelvo a repetir, yo veo con muchas incertidumbres el futuro inmediato, pero muy inmediato, con muchísimas incertidumbres y muchísimo temor.
¿Cuál sería la solución, Pedro? Bueno, ya sé que la solución sería que, hombre, que se acabara la pandemia, pero eso no está en nuestras manos ahora mismo, ¿no?
Efectivamente, y buscar soluciones, ojalá tuviese una bolita de cristal y dijese cuál puede ser la solución, pero luego va a ser muy complicado. Y luego hay otro factor que ya lo hemos empezado a notar, y ahora igual con las fiestas pues se ha visto menos, es un poco la escalada de precios. O sea, se nos están subiendo los precios de una forma, ya digo, a nosotros, o sea, a los comerciantes, de una forma importante, que esto lógicamente se va a traducir en el precio final del producto. Entonces, eso también vamos a tener en cuenta, ya el consumidor está quejando de que ha habido una escalada, sobre todo en alimentación, de precios importante, y vamos a ver lo que nos depeda, porque hemos cerrado el año pasado, no olvidemos, con un 6,5% creo que es de incremento de IPC, o sea, con lo cual pues todos los datos que tenemos realmente pues no son halagüeños. Y vuelvo a repetir, buscar soluciones muy complicado. Lo primero es que solucione el tema de sanitario, que desgraciadamente no parece que tiene visos de ser una solución inmediata, pero por lo menos que se vaya atajando esto, que vayamos haciendo idea que hay que convivir con este virus el tiempo que haga falta, de una forma cada vez más suave, y a ver cómo podemos salir de este lío que tenemos.
Sí, porque hay un capítulo, claro, el mencionado, por ejemplo, que tiene que ver con las subidas de los costes. Claro, hay subsectores dentro del comercio que se han visto especialmente perjudicados, por ejemplo, por las alzas de la energía, ¿no? Porque funcionan con congeladores, etcétera, y demás, y lógicamente eso les ha afectado directamente. Y luego ya otro de los costes que se ha elevado es el del transporte, ¿no? El de la logística, y eso hace que, claro, todo eso ha hecho que suban los precios, ¿no? Y eso pues muchas veces también retrae al propio consumidor, evidentemente.
Sí, para que os hagamos idea, un contenedor que viene de un país de fuera, desde antes de la pandemia ahora se ha multiplicado por 4 el coste, por 4. Luego el reparto interior, pues ya vemos el precio de la gasolina y todo esto con lo que ha subido. Lógicamente el transportista no puede perder dinero, tiene que influir eso en sus costes, con lo cual hace que cuando el producto se llega al establecimiento para la venta, pues haya encarecido pues un 20, un 25, un 30, un 35% de lo que teníamos hace 2 años, o sea, estamos hablando de hace 20 años. Pues a partir de ahí echa números. O sea, no sé, va a ser una situación muy, muy, muy complicada.
Bueno, donde reside buena parte del, digamos que, del negocio del año del comercio, de determinado comercio minorista, tiene que ver precisamente con esta época, ¿no? Con la época de Navidad, donde se ha esperado un gran consumo y también, lógicamente, de lo que van a ser las rebajas, ¿no? Aquí entramos ya además en periodo tradicional, aunque también es verdad que andamos siempre con esos sinsabores de que hay quien se adelanta, que hoy mismo hay carteles, ¿no? De rebajas por todos los sitios, ¿no?
Sí, bueno, la rebaja está liberalizada desde hace ya unos cuantos años y eso ahí está, y cada uno pues puede hacer cuando quiera, pero cuando quiera. Pero eso es tirarnos piedra contra nuestro propio tejado. Es decir, bajar de precio para intentar vender más, pues no va a ser así. Vender antes lo que vas a vender después, pues bueno, a lo mejor sí adelanta las ventas, pero es que luego vendrá a partir del día 8 todos estos comerciantes que adelantan las rebajas, entre comillas, al día 2 o al día 3, pues es que a partir del día 9 ya me contarás lo que van a hacer.
Sí, ese es el gran problema, ¿no?, que en muchas ocasiones se sucede. Y aparte luego es esa competencia también que hay entre los diferentes sectores, pues hay grandes compañías y luego hay pequeños comercios que no pueden mantener el mismo ritmo, evidentemente. El pequeño no puede mantener el ritmo de grande, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos unos márgenes en general todo el año muy, muy estructurados, muy, muy pensados y muy sacados con alfiler prácticamente. Entonces, nosotros un periodo de rebaja nos supone exclusivamente, pues prácticamente un cambio de mercancía por dinero para hacerlo efectivo, porque no podemos almacenar estos productos para otra temporada. Entonces, hacerlo dinero y tener liquidez en caja, o sea, se resiente la cuenta de resultados. Otras compañías, otras formas de gestión comercial, pues tienen otros márgenes, otra forma de trabajar y están acostumbrados a trabajar con prácticamente descuentos permanentes, porque cuando no es rebaja es otras cosas. Y hay muchos formatos que vemos cuando empieza una temporada. Temporada de primavera, por ejemplo, empiezan con un 30% de descuento. ¿Cómo puedes empezar una temporada con productos nuevos con un descuento del 30%? Eso es imposible, pues porque lógicamente en el precio final está cargado, está incluido ese descuento que se va a hacer al iniciar la temporada. Así de claro. Y nosotros eso no lo podemos hacer, desgraciadamente.
Bueno, pues esta es la realidad que tenemos. Y bueno, y luego ya ni hablar de la meteorología, que está cambiando tanto que, claro, en algunos sectores está afectando muchísimo, ¿no? Lo que es todo lo que tiene que ver con la imagen personal, etcétera y tal. Bueno, más sí. Que imagen personal, me refiero. La ropa, la moda, claro, etcétera. Claro, sí, aquí ha cambiado radicalmente todo, claro.
Hombre, pues imaginémonos, con el tiempo que estamos teniendo ahora, a ver quién se compra las botas catiuscas, para que lo normal era que lloviese. Bueno, ha llovido bastante, ¿no?
Sí, por lo menos llovió el mes pasado. Pero, sí.
Exactamente, ya ha llovido bastante, entonces, pero bueno.
Pero el frío no ha llegado, sí, el frío no ha llegado.
Sí, exactamente, tenemos una temporada que a ver quién se ha comprado un abrigo o esto, pues estamos una tipo primavera prácticamente. Entonces, eso ya hace tiempo que venimos conviviendo con las estaciones, no se corresponde con lo que teníamos hace muchísimos años, y hoy es muy arriesgado, es muy problemático todo lo que es el equipamiento de la persona, hacer las compras para la temporada siguiente, porque no sabes cómo te va a venir el tiempo.
Claro, ese equipamiento a la persona que muchas veces también, ¿no?, pues lastra precisamente el desarrollo, porque ahora se supone que las rebajas debería ser de todo lo que es ropa de invierno, pero claro, entramos luego ya, es que no ha habido invierno, esa es la cuestión, que puede llegar incluso después, ¿no? Sí, sí.
Exactamente, estamos a las puertas de temporada, entonces con el tiempo como está, la gente aguanta con lo que tiene, y más con las situaciones que hay, con toda la problemática que tenemos, aguanta con lo que tiene y te compra lo justo o algún chollo que vea. Entonces, y bueno, repetir, estamos en una situación muy complicada y vamos a ver cómo pasando Reyes y las primeras días de las rebajas, 10, 12 días, y vamos a echar números a ver lo que nos sale, pero tenemos mucho temor, muchas incertidumbres, y a ver si esto no puede suponer una desaparición de comercio, porque realmente lo estamos pasando y lo vamos a pasar muy complicado.
Sí, pues eso lo estamos comprobando. Bueno, yo creo que cuando uno se da una vuelta por las calles puede comprobarlo, ¿no? Y no me refiero solamente cuando uno va, por ejemplo, en la zona central, el zona centro, ¿no? Donde hay, pues bueno, está en otro perfil de comercio distinto. Me refiero cuando vas a los barrios o vas a los pueblos y te encuentras ahí de repente persianas echadas, ¿no? De gente que inició en su día su proyecto y se ha encontrado con un grave problema, que no lo ha podido sacarlo adelante,
sí, sí.
¿No?
Sí, efectivamente, nos estamos encontrando con otro problema que están haciéndose. Hablamos de los pueblos vaciados, la España vaciada, pero estamos encontrándonos con muchas comarcas, muchos municipios de Vizcaya y de Euskadi, que está desapareciendo muchísimo comercio, pero muchísimo, y que hay algunos sectores que no existen. Yo ahora vuelvo a recordar, hace unos meses apareció en un periódico que Derio no es un pueblo precisamente muy pequeñito, es un pueblo con un área de influencia pues importante, que solamente había una zapatería que para fin de año ya habrá cerrado, que cerraba. O sea, de día ya no hay ninguna zapatería para comprarse los zapatos. Es que es algo realmente alarmante. Y hay población o núcleo de personas que son de una edad ya pues elevada o mayor, que sus desplazamientos son complicados. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a trabajar conjuntamente con los ayuntamientos a que todos estos subsectores del comercio, o el sector comercial que no están instalados allí, pues a ver qué forma podemos facilitar su instalación, que vengan nuevos emprendedores, que vengan nuevos comerciantes, que les ayudemos y que ningún comercio o ningún consumidor de ninguna población tenga que desplazarse a otro municipio porque su comercio no existe en ese sector.
Pero para eso hay que poner también puente de plata, ¿no? Hay que poner ayudas también de por medio, ¿no?
Exactamente, eso tiene que ser lógicamente con un plan importante por parte de las instituciones y por parte del sector y que el sector nuestro sea atractivo también, o sea, que la gente joven o menos joven pues también vea una salida profesional en el sector hecho comercial, porque a mí hay unas cosas que me da mucha pena. Yo cuando veo que hay una en San Sebastián, en Donosti me parece, en el ayuntamiento ha habido unas vacantes, 17 o vacantes o algo así para funcionarios y no se pudieron hacer las pruebas 6 y vinieron al B y vinieron casi 8.000 personas para 17 y 18 puestos. Entonces hoy lo que es triste es que la juventud pues parece que su máxima aspiración es el funcionario. Y estamos viendo que hay déficit de personas pues, en nuestro sector, que hay déficit en la industria, sobre todo en la industria hay sectores que tienen auténticos problemones ya para buscar trabajadores preparados de formación profesional para incorporación inmediata, para tener un salario importante porque se paga bastante bien. Pero, pues desgraciadamente, la gente joven en estos momentos no tiene iniciativa o muy poca, y muy poca gente que quiera arriesgarse para los proyectos y se conforman pues eso con preparar oposiciones y quedarse funcionarios. Yo creo que nos hemos metido, y mucha culpa tenemos los padres, que hemos involucrado que todo el mundo vaya a la universidad, que todo el mundo tenga su carrera, pero luego ¿qué?
Bueno, que también se puede tener una carrera y tener un comercio, también, ¿no?
Exactamente.
Además, ahora que cada vez hace falta mucha más preparación incluso para gestionar una empresa de estas características, ¿no? Es así, ¿no?
Exactamente. Bueno, esa es otra reflexión ya.
Pedro, ya iríamos por otros derroteros, pero bueno, yo voy a aprovechar, porque sé que CECOVI lo tiene, un programa de transmisión de empresas, que en muchas ocasiones hay gente que se jubila y no sabe qué hacer realmente con su negocio, porque igual no tiene familia que la quiera llevar adelante, pero sí que es cierto que otras personas podrían hacerse cargo de ese negocio, ¿no? Y eso también CECOVI precisamente lo facilita.
Sí, efectivamente, hace años que venimos trabajando en ese proyecto de transmisión empresarial. Tenemos una bolsa de comercios o de personas que ya están próximas a dejar la actividad pues por edad o por otros motivos, y una bolsa de posibles emprendedores. Lo que hacemos es, a través con un proyecto que tenemos con la Diputación Foral de Vizcaya, pues hacer esa conexión entre el dejador, por decir así, el nuevo aprendiz o interés de ser empresario, y mediante ayudas que también hay, pues hacer esa transmisión en todo el camino, incluso en el acompañamiento de los primeros meses o años si hace falta en la actividad, con ayuda del propio sector para buscar proveedores, etcétera. Yo creo que es un proyecto muy ilusionante y esperemos que siga cojando, que cuaje de una forma más importante, porque realmente es costoso.
Bueno, pues vamos a ver si aquellos que en este año 2022 quieren nuevos propósitos, pues igual resulta que se acercan a ese programa de transmisión y empiezan un año con una actividad distinta. Pedro Campo, presidente de CECOVI, gracias por estar esta mañana con nosotros, Pedro.
Muy bien, a vosotros y Urteberrión.
Urteberrión, es que ricasco.
Bye.